Cope te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando desde Valencia la actualidad loca de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, cientos de personas han manifestado esta noche aquí, en el centro de Valencia, para que Carlos Mazón vaya a la cárcel, gritaban, y la dimisión de todos sus consejeros. Mientras, los varones del PP alaban su decisión de dejar el cargo y piden al gobierno que siga su ejemplo. Santiago Abascal, líder de Vox, acusa al PP de entregar un chivo expiatorio y asegura que el gran culpable de la tragedia de la Dana es Pedro Sánchez y sus ministros. Segunda, finaliza la primera sesión del juicio contra Álvaro García Ortiz por la filtración de información confidencial de Alberto González Amador. El último en declarar hoy ha sido el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, que ha acusado a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, de tener una clara animadversión hacia el jefe, García Ortiz. Lastra, recordemos, dice que el fiscal general le dijo que, ¿qué más da?, si había filtrado los correos a la prensa. Tercera, el PP pide la dimisión del ministro Ángel Víctor Torres tras el informe de la UCO que le relaciona con los contratos de mascarillas de la empresa de Víctor de Aldama. Según los mensajes intervenidos por la Guardia Civil, el entonces presidente de Canarias, y hoy ministro, reclamó pagos pendientes por indicación de Coldo. El entorno del ahora ministro insiste en que no hay nada delictivo en ese informe, ni lo va a haber. Y cuarta clave, como te hemos adelantado, el novelista y ensayista mexicano Gustavo Celorio es el ganador del premio Cervantes 2025. El jurado destaca sus más de 5 décadas de trayectoria y una obra que es, al mismo tiempo, memoria del México moderno y un espejo de la condición humana. Ernest Urtasun es el ministro de Cultura.
Por la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispánica. A lo largo de más de 5 décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva, en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida.
Hoy, 370 días después de aquella dana que se llevó por delante la vida de 229 personas, solo aquí en la provincia de Valencia, Carlos Mazón ha presentado su dimisión formal como presidente de la Comunidad Valenciana.
Sé que cometí errores, los reconozco, y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón, y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya la información de la que no dispusimos, que podría ayudar a levantar esta tierra, pero ya no puedo más.
A primera hora de la mañana y con todo su consell sentado en primera fila, Mazón ha protagonizado una comparecencia sin preguntas ante los medios de comunicación de casi 20 minutos, en donde ha anunciado su dimisión y ha apelado a la mayoría que PP y Vox suman en las Cortes Valencianas para elegir un nuevo presidente de la Generalitat.
Siempre he mantenido el mismo criterio. Ante una situación tan grave como la que hemos afrontado, hablar de mi situación personal, orgánica o de mi futuro político me parecía una frivolidad. Ese desgaste lo asumí desde el principio.
Durante su comparecencia, Carlos Mazón ha tocado varios asuntos importantes que enseguida vamos a analizar. Primero, capítulo autocrítica.
Pero también es verdad que en la otra punta de la provincia, y sin relación con el pollo, a mediodía, el temporal se centraba en Utiel. Y yo debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hacia allí.
Claro, visión política y visión humana. Más tarde, Mazón ha subrayado la falta de información sobre el barranco del pollo, que se convirtió en una trampa mortal, pero ha seguido insistiendo en la idea del apagón informativo que la jueza instructora ya ha rechazado varias veces.
Con los datos de Mediodía, con la Confederación Hidrográfica del Júcar certificando que el barranco del Pollo estaba seco y el Júcar podía absorber el agua de un magro en tendencia descendente, con el temporal yéndose a Cuenca a las 6, según la EMET, sin una gota de agua en Paiporta o Catarroja, era inimaginable que unas pocas horas después el Pollo pasara de estar seco a ser una trampa mortal.
A partir de ahí, lo que Mazón ha dicho es que no se ha ido antes porque pensó que desde Presidencia le sería más fácil contar la verdad de aquella tarde. Y en ese momento ha recordado la ausencia de ayudas desde el gobierno.
La falta de ayuda en las dramáticas primeras horas fue clamorosa. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos.
Han llegado dos momentos claves en esa intervención. Primero, cuando ha mencionado a las víctimas diciendo que el gobierno las ha instrumentalizado contra él. Y después una pregunta. ¿Y ahora qué?
Es la mayoría que está liderando la reconstrucción y no podemos permitir que nadie la pare. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat.
En cuanto a las reacciones, el presidente del PP, primero, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la marcha de Mazón es una decisión correcta con la que da una lección a los que jamás asumen nada. Ha asegurado también que ha sufrido una cacería.
Un compañero que ha reconocido equivocaciones, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad. No es un asesino. ¿Cometió errores? Sí. Hoy los asumió hasta las últimas consecuencias.
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado que no moverán ficha con el relevo de Mazón hasta que el PP se aclare a nivel interno. De momento no consta ningún contacto entre ambas formaciones para hablar de un sustituto, pero ahora mismo Vox es la clave. Tiene la llave con 13 diputados en el Parlamento valenciano que, sumados a los 40 del PP, darían mayoría absoluta.
No tenemos ningún contacto. El Partido Popular ha tomado esta decisión cuando han querido, como han querido. Desde luego no han consultado con nosotros para nada, porque el Partido Popular con Vox actúa de la siguiente manera. Aquí tienes lentejas, si las quieres bien y si no las dejas. ¿Qué tengo que decir sobre el futuro? Que el Partido Popular parece que está en grandes disputas internas. Primero que se aclaren entre ellos y cuando deciden qué es lo que van a hacer o lo que van a proponer, entonces y solo entonces nosotros diremos cuál es nuestra postura.
La dana de finales de octubre de hace un año no fue solo una tragedia meteorológica. Fue un examen de gestión pública. Los días posteriores a la riada dejaron al descubierto fallos en previsión, en coordinación de emergencias, mensajes contradictorios sobre las alertas, una sensación de descontrol. Falló el Estado y marcó el final político de Carlos Mazón. Por eso, hoy en la linterna analizamos qué ha ocurrido durante todo este tiempo y, sobre todo, la gran pregunta. Y a partir de ahora, ¿qué? Mazón ha formalizado a las 3 y 24 de la tarde su renuncia como presidente en el registro de entrada de las Cortes Valencianas. La presentación de este escrito y el hecho de que Mazón no ha anunciado una convocatoria de elecciones ponen en marcha el proceso para designar su sustituto. Un periodo, por cierto, durante el cual él y su consejo seguirán en funciones. Al parecer, él, a lo mejor con cierta baja médica, veremos. Rubén Corral, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hablemos de los plazos para el sucesor.
Bueno, pues según el reglamento de las Cortes Valencianas, desde el momento en el que Mazón ha presentado oficialmente su renuncia, ha empezado a correr un reloj de 12 días hábiles para presentar una candidatura alternativa a presidente. En este tiempo, la presidenta de las Cortes, Llanos Masó, de Vox, va a consultar a los grupos y va a proponer al candidato que tiene más apoyos para ir a un pleno de investidura que se celebraría entre 3 y 7 días siguientes.
Si en la primera votación el candidato no tiene mayoría absoluta de los votos, ¿en esa sesión qué?
Pues otra votación en la que se va a necesitar una mayoría simple. Si tampoco la obtiene, se podrá proponer a otros candidatos, pero en todo caso hay 2 meses de plazo a contar desde la primera votación para elegir a un candidato. Si en este tiempo no se elige a nadie, el jefe del Consell en Funciones, que es Mazón, disolverá la Cámara y convocará elecciones, una cita que caería más o menos para marzo de 2026.
Protagonistas, claro, PP tiene la mayoría de los votos, pero la llave, Vox.
Sí, de hecho, Mazón ha apelado en su comparecencia a la mayoría parlamentaria que conforman PP, con 40 diputados, y Vox, con 13. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pedía responsabilidad para que Vox facilite cuanto antes la elección de un candidato.
La prioridad es la comunidad valenciana, sus pueblos, su gente, su futuro. Por eso pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano.
Importante. ¿Qué pasa ahora con Mazón?
Bueno, pues ese es uno de los puntos de mayor fricción. Mazón ha dimitido como presidente de la Comunidad Valenciana, pero no como diputado. Es decir, sigue siendo aforado, lo que impide que le juzgue un tribunal ordinario y tiene que ser, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que le cite. Hasta ahora, la jueza de Catarroja, que dirige la instrucción de la causa penal por la gestión de la DANA, ha rechazado hacerlo, precisamente por su condición de aforado. De hecho, le ha invitado en tres ocasiones a declarar voluntariamente y Mazón siempre lo ha rechazado.
Tres son los nombres que se barajan en las filas del PP para suceder a Mazón. Vamos a ver sus perfiles. Ahora mismo se baraja Juan Francisco Pérez de Llorca, mano derecha de Mazón, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente de la Diputación, Vicent Mompó. Pascual Claramonte, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches de nuevo.
Vamos por partes, si te parece. Juan Francisco Pérez Llorca.
Lo podríamos definir como la opción de la casa, la que más enteros gana en las últimas horas. De hecho, algún dirigente de Vox ya nos decía que con Juanfran Pérez Llorca, sí. De hecho, se han entendido en el pasado porque ya gobernando con minoría el PP en Les Corts, en el último acuerdo de presupuestos señalan a Pérez Llorca como una figura clave en esas negociaciones. Además, Pérez Llorca también cuenta con apoyos en Génova, con gente, por decirlo así, Ángel, que ha venido vendiendo esa opción de interino de Llorca como una buena posibilidad para hacer esa transición y que les lleve a agotar la legislatura hasta el 2027.
Recordemos que Juan Francisco Pérez Llorca es el alcalde de Finestrat, que es un pueblito que está un poquito más arriba de Villajoyosa y Benidorm, para entendernos.
¿Sí? Así es.
¿Has visto? ¿Has visto, no?
Te conoces la
zona. Como controlo. Segundo nombre, María José Catalá, alcaldesa de Valencia y, dicen, favorita de Feijóo.
Sin duda, la que más ha respaldado siempre la dirección nacional del partido. Catalá y el momento actual nos deja una lección que podría recordarnos a Rita Barberá. Te pongo en contexto, Ángel. Rita Barberá, lo sabemos, en muchas ocasiones rechazó salir del Ayuntamiento de Valencia. Es un factor que ha pesado en estas horas porque Catalá, teniendo acta de diputada, podría, sin necesidad de pasar por las urnas, ser el relevo natural de Mazón. Incluso se ha valorado por parte de Génova, pero eso conllevaría muchos riesgos. Dejar a mitad legislatura la alcaldía de Valencia huérfana es algo que ha pesado y mucho en esa decisión.
Tercer nombre, Vicent Mompó, el presidente de la Diputación de Valencia.
Lo contábamos, las tres provincias, los diferentes líderes se reunieron el pasado viernes en Alicante y lanzaban ese mensaje, esa apuesta. Mompó es un perfil que controla el aparato y es señalado como ese candidato natural a las elecciones en 2027. Su trayectoria, por cierto, fue elegido en tiempos de Casado y Teodoro García Egea. Miramos encuestas también, porque tuvimos la semana pasada la de GAT3 para las provincias y ABC. María José Catalá es la favorita, con un 18%, mientras que Mompó se quedaba en apenas un 3%. ¿Alguna curiosidad de Mompó, Ángel? Exfutbolista, entrenador de fútbol también, y político ya curtido en los conflictos internos del PP valenciano. Sin embargo, y también me lo apuntaban en el día de hoy, su imagen no termina de cuajar entre el empresariado, la sociedad civil. Ven luces cortas en esa decisión de apostar por Mompó, sobre todo porque ven, y es evidente viendo sus antecedentes, que el pacto con Vox, que siempre sería necesario, lo pondría muy difícil.
Continuará. Gracias, Pascual.
Un abrazo.
El 29 de octubre fue la fecha de la tragedia, hace un año, y también la que cambió el rumbo político de Mazón. Aquel día, pasadas las 9 de la noche, se produjo la primera declaración.
Nos están llegando algunas noticias, pero algunas sin confirmar. En este momento, a esta hora, no os podemos confirmar pérdidas humanas. Nos llegan algunas posibles noticias, pero no las podemos confirmar.
Madre mía. A la mañana siguiente, amaneciendo, ya se empezaban a contabilizar. A las 9 de la mañana en Herrera, en COPE, Carlos Mazón contestó a la pregunta que todo el mundo tenía en la cabeza. ¿Cuál ha sido la magnitud en vidas humanas?
Provisional, porque sabemos que todo es forzosamente provisional.
Don Carlos, me permito decirle que efectivamente en este momento, me pasan el papel, son 51 víctimas provisionales ahora mismo. Son datos que nos traslada conjuntamente las distintas policías locales y la Guardia Civil.
Madre mía, 51. Luego se multiplicaron por casi por 6. Dos días después saltó la primera polémica, la mala gestión de los avisos de emergencia. Al tiempo, Sánchez pronunció durante el fin de semana una de las frases que más le deberían haber marcado entre Valencia, el gobierno central.
Que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida.
Madre mía. Estas palabras las pronunció Pedro Sánchez un día antes de los incidentes de Paiporta. ¿Te acuerdas? En presencia del rey.
Pero la pregunta es, ¿han gritado al rey o han gritado al presidente?
Han gritado a todos. Yo he escuchado de todo. Y yo creo que ustedes también. Y no quiero entrar en a quién y a quién no. La gente tiene mucha rabia.
Sí, le digo que en estos momentos don Felipe está visitando Paiporta con tranquilidad.
El mes de noviembre iba corriendo. Fue entonces cuando Mazón pronunció por primera vez la palabra autocrítica. Aseguró que se podían haber cometido errores, pero los esfuerzos del que fuera presidente se centraban en tratar de demostrar que siempre había estado operativo y localizable durante la tragedia.
El que se ha dicho que yo estuve incomunicado 5 horas. No, es verdad. Ayer mismo escuché al propio alcalde de Cullera decir que estuve incomunicado 5 horas. Pero si yo hablé con el alcalde de Cullera a las 18:28 para preguntarle cómo estaba la situación en Cullera, incluso durante la comida. Se ha hablado de la comida, yo no estuve incomunicado en ningún momento.
A finales de mes, 130.000 personas salieron a la calle en Valencia para pedir la dimisión del presidente.
Después de una de las desgracias más importantes de la historia de la Comunidad Valenciana, lo mínimo que podemos hacer es entender cualquier manifestación, por dura que nos pueda parecer, cada uno con su manera de vivirlo, creo que lo mínimo que tenemos que hacer es comprenderlo.
En noviembre se supo que Mazón había comido en un restaurante céntrico de Valencia con la periodista Maribel Villaplana, que hoy ha declarado la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué ha dicho? Alba Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches. La periodista, que ha denunciado haber sido víctima de intentos de extorsión, ha explicado que Carlos Mazón se levantaba durante la comida para mantener conversaciones de las que después no aportaba mucho detalle, y ha asegurado que no recuerda referencia alguna a palabras como lluvia, cecopi o dana. Además, a Maribel Villaplana también ha sido preguntada por un vídeo que recibió en el chat familiar a las 5:30 sobre inundaciones de Utiel. Dice que no se lo llegó a enseñar a Mazón y explica que aunque miró el móvil, ella tampoco llegó a abrir el archivo, asegurando que le atormenta no haber abierto ese link. También ha detallado que cuando salieron del restaurante sobre las 7:45 de la tarde, Mazón le acompañó al parking, donde estuvieron un rato hablando de fútbol, aunque no ha concretado durante cuánto tiempo. De esta forma se ponía fin a una declaración de más de 4 horas que ha terminado con la periodista saliendo por la puerta trasera del juzgado en un vehículo escoltado por la Guardia Civil.
Recordemos, la Audiencia Provincial de Valencia es quien obliga a la juez de Catarroja a que cite a Maribel Villaplana. Esa declaración ha tenido lugar esta mañana en el juzgado de Catarroja. La figura de Maribel se hizo popular en febrero, cuando todo el debate giraba en torno a la hora exacta en la que Mazón había llegado al CECOPI.
¿Qué hora llegó usted al CECOPI?
Llegué a las 20:28.
¿Por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7...
¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente las 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no?
Sí, claro, y las 11 y las 12 y la 1 de la madrugada también es después de las 7:30. Bueno, los autos de la magistrada de Catarroja seguían señalando a la Generalitat, pero Mazón se mostraba tranquilo. Se ausentó durante la gran mayoría de fiestas patronales que Valencia celebró en marzo. A la vuelta del verano se recrudeció la lucha por el relato, y tan solo unos días de aniversario de la dana, consciente de lo que podía pasar, Mazón pidió rebajar la tensión. Aún así, cuando llegó el homenaje de Estado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, hace 5 días, las víctimas se le echaron encima.
¡Mazón, dimisión! 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 ¡Mazón, dimis
Susi Boix es abogada, politóloga, articulista de opinión en el periódico Las Provincias. ¿Qué tal, Susi? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Claro, es difícil, visto como un testigo, que es lo que soy yo, separar el lado personal del lado político. Este hombre, en lo personal, ha tenido que sufrir muchísimo desde aquel día, sabiendo sus propios errores. Pero desde el punto de vista político, ¿qué lecturas haces de todo lo que se ha vivido?
Del punto de vista político entramos, en lo personal comparto tu criterio y además yo creo que hoy lo ha hecho público. En la parte política ha hecho una despedida entre institucional, política y personal, comparando las acciones que ha hecho el gobierno de España y la Generalitat en cuanto a la DANA. Ha puesto de relieve también una recapitulación de todas las acciones que ha hecho el Consell en esta legislatura, llamando a Vox cuando se ha referido a esa mayoría parlamentaria para darle continuidad. Ha introducido esa parte personal. Yo creo que esa parte personal debe haber pesado mucho cuando ha dicho ya, que ya no podía más, ni por él ni por su familia. Pero hay una parte muy importante, que es la parte de los errores. Yo creo que esa es la que más hincapié creo que debemos poner en ese análisis político. Porque creo que hay que leerlo a la inversa de cómo lo ha trasladado el presidente. El presidente iba diciendo, cometí el error de que se generaran bulos por no haberme expresado y por no haberlo explicado correctamente. Claro, por supuesto, es que el peor error que se puede cometer en una gestión de una crisis y una comunicación de crisis es no darse cuenta de que está en una crisis. Yo creo que ese fue el error de base de Carlos Mazón, no darse cuenta de que estaba en una crisis y que, por tanto, el primer punto a acometer era la claridad en la exposición de todos los hechos.
Digamos
que ocurrieron
que
ese día.
Él solo se ha ido enredando en una madeja imposible. Comentábamos antes, fuera de micrófono, lo decía yo, permíteme lo de récord, Susi, que ¿en qué cabeza cabe, claro, visto después, que la máxima preocupación o interés el 29 de octubre del 24 de Mazón al mediodía durante la tarde fuera el futuro de quien iba a dirigir la televisión valenciana, sabiendo ya, porque tenía que saber, que había habido muertos en Utiel? Nadie podía prever la hecatombe de la noche, vale, pero aún así tu preocupación era la tele.
Y reconoce dentro de uno de los errores que precisamente es ese, mantener la
agenda.
Cuando
dice, tenía que haberme levantado, claro.
Tenía, por supuesto que se tenía que haber levantado. Yo creo que en ese momento, además hoy creo que ha sido muy clara la declaración de Maribel Vilaplana cuando ha dicho que efectivamente el presidente estaba conectado totalmente al teléfono y que además se le entregaron un sobre con documentos para la firma y por tanto yo creo que desde el exterior había información suficiente como para trasladársela al presidente, que el presidente tuviera conocimiento de la magnitud. No hablemos de lo que vino después, como tú apuntabas, Ángel, solo con lo de Utiel era suficiente para, si no él, desde su entorno más cercano, decirle, oiga, presidente, usted tiene que levantarse de la mesa, que nos tenemos que ir de manera inmediata.
Pero ya no desde el punto de vista político, que también.
Que también.
Desde el punto de vista humano.
Desde
es que
el punto
es
de
incomprensible.
Vista humano.
La llave. No es cuestión de decir quién no. La llave la tiene Vox, ¿o sí?
La llave la tiene Vox. En estos momentos sí que es verdad que la pelota está en el tejado del Partido Popular. Veremos si del Partido Popular Comunidad Valenciana o del Partido Popular a nivel estatal, que hemos visto a lo largo de estos días un pulso más que importante. Y creo que Abascal ha tomado la postura de, oiga, mire, primero aclárense en su casa y después ya, si acaso, me llaman. Porque sabe perfectamente, señor Abascal, y me refiero al señor Abascal, porque como hemos visto en otras ocasiones, las decisiones de Vox, sea en cualquier parte del territorio de España, las decide Abascal y se decide desde la parte central, sí, del partido. Y por tanto, primero, el Partido Popular tendrá que esclarecer quién va a ser ese su sucesor, si va a haber efectivamente un presidente de transición, y después Vox tiene la llave, porque necesita los votos de Vox.
Hemos analizado Pascual Claramonte, jefe de informativos, sí, de COPE Valencia, antes los nombres. Tu apuesta.
La apuesta, todos los caminos llevan a Juanfran Pérez Llorca en estos momentos, precisamente por ese apoyo y por ese entendimiento con Vox que ya se ha evidenciado en esta misma legislatura. Pero como bien apunta Susi, y si es una opción interina, brindará tiempo, porque desde luego, y se ha evidenciado en tan solo dos días, dentro del PP de la Comunidad Valenciana hay dos apuestas claras.
Pero tampoco hay mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, ahora mismo no hay mucho tiempo y lo que permitiría Llorca precisamente es ganarlo mirando al 27. Pero hemos hablado de nombres que podrían entrar en escena. Botón de pausa a María José Catalá, botón de pausa a Vicent Mompó. Hay un comité regional también pendiente al que, por ejemplo, también ya anunció que se iba a presentar el expresidente Francisco Camps. O sea que dentro de ese mismo partido va a haber competencia, desde
bueno,
luego.
Pero de manera inmediata, que es lo que ahora sí, urge, uh-huh, es la presentación de una candidatura en un periodo de 12 días. Entonces, por descarte, aunque yo también mi apuesta es Juanfran Pérez Llorca, pero si nos vamos por descarte, Vicent Mompó no puede ser porque dejó el acta de diputado. María José Catalá, yo coincido con Diego Pascual, que efectivamente sería dejar a mitad de la legislatura el Ayuntamiento de Valencia. Y ojo, que las elecciones quedan menos de dos años, con una Pilar Bernabé candidata a la alcaldía cada vez más fuerte, con una imagen muy potente.
Es muy importante.
¿Y qué hacemos? ¿A quién traemos? Y desde el Partido Popular, claro. Esteban González Pons, por ejemplo, que han sido nombres. Es decir, las combinaciones que tiene que hacer el Partido Popular para que María José Catalá ocupe este periodo de transición, yo creo que son descartables y que el nombre más potente puede ser Juanfran Pérez Llorca.
Susi, casi una última cuestión. Claro, visto desde Madrid es muy fácil. Pero visto desde aquí, ¿es un error tal día como hoy? Lo digo porque tú también estabas hablando antes, perdón por el off the record, del fiscal general, de Ábalos y compañía.
Sí, además os decías que he tenido que ponerme casi al día hace nada, media hora, porque estábamos totalmente abducidos con lo que estaba ocurriendo aquí. Políticamente es un error de cálculo el tiempo, y en política marcar los tiempos es sumamente importante. Y más teniendo en cuenta que, al parecer, por la información que tenemos, la dimisión fue hablada con Feijóo este fin de semana. Entonces tampoco sé muy bien el Partido Popular a nivel estatal en qué estaba pensando para que, en un momento histórico donde hemos visto por primera vez, lamentablemente, a un fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados, cómo el Partido Popular no aprovecha hasta el último segundo y hasta el último momento esa situación judicial, más todas las que hemos visto a lo largo del día de hoy.
Hemos hablado de la persona, hemos hablado de los nombres, de la estrategia, de la llave. ¿Apostáis los dos porque se cumple la legislatura, veremos con quién, y que las elecciones serán cuando tocan, Pascual?
Yo a día de hoy sí apuesto a eso, viendo el peso que decimos que está cogiendo en las últimas horas Pérez Llorca, que parece ser cuenta con luz verde por parte de Vox.
Yo a día de hoy no apuesto por eso, porque una, puede no llegar a finalizar la legislatura, aunque Pérez Llorca sea el presidente de transición, en el momento los números vuelvan a ser mucho más favorables. Y dos, teniendo la llave Vox en estos momentos tiene gran interés en que se convoquen elecciones, con lo cual puede forzar al Partido Popular a no tener un candidato que tenga los números del Scorch y, por tanto, ir a elecciones.
Pues las espaldas, que diría aquel, están en todo lo alto. Sí. Pascual, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Susi Boix, abogada, profesora, politóloga y articulista en las provincias. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Te leemos, Susi. Un privilegio compartir los micrófonos de COPE.
El mío. Gracias, chao. La caída de Carlos Mazón, como hemos visto, tiene muchas lecturas. Deja la pelota otra vez en el tejado de Vox. Demuestra que en tiempos de crisis la gestión y el tiempo debería pesar más que la ideología, y deja al PP en un terreno incómodo, obligado a recomponerse rápido para no perder el control de una comunidad fundamental donde había recuperado el poder hace poco más de dos años. A partir de ahora, PP y Vox tendrán 12 días para acordar un nuevo presidente, y si no lo consiguen, como apuntaba Susi, elecciones anticipadas. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. No sé si las palabras son tarde y mal. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Las dimisiones no se anuncian. Se anuncian las bodas, las presentaciones de libros, las conferencias y las rebajas. Pero las dimisiones no se anuncian como si fueran la actuación de un grupo musical. Recuerdo la dimisión sorprendente de Felipe González. Había un sector del PSOE que quería parecerse al PSOE de la Segunda República, marxista y de la mano del comunismo. Y Felipe González, que pretendía un partido socialista europeo, o sea, socialdemócrata, presentó una ponencia para abandonar el comunismo y fue derrotada. Era mayo de 1979, en el 28º Congreso del PSOE, y Felipe sorprendió a todos con su dimisión. Dos años más tarde, en febrero de 1981, Adolfo Suárez, siendo presidente del gobierno y observando que no tenía los apoyos suficientes, fue a ver al rey Juan Carlos I, le comunicó su decisión y los demás nos enteramos cuando lo anunció por televisión en un discurso que nos dejó atónitos. La dimisión a plazos y debidamente anunciada del presidente de la Generalitat Valenciana es algo así como un lastimoso espectáculo prolongado de manera innecesaria. Una película cansina donde ya sabes que el asesino es el mayordomo. Y el asesino no es el dimitido, sino un amplio colectivo como José Luis Rodríguez Zapatero, que anuló el plan hidrológico de Aznar, que contemplaba el desviamiento del Júcar y las actuaciones en el Barranco del Pollo. Y un gobierno inane que, ante una catástrofe que atañía a tres comunidades autónomas, a tres, parece que tuvo de vacaciones a los tres delegados del gobierno, mientras la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, estaba por Europa trabajando su nombramiento de comisaria, mientras aquí buscábamos cadáveres por entre las aguas. Ni los delegados del gobierno de aquel día, unos irresponsables, han dimitido, ni ningún otro miembro del gobierno. Y Mazón ha dimitido tarde y mal. Y Feijóo ha dado muestras de escasa energía, porque hasta los menos perspicaces ya sabíamos que sería Mazón el chivo expiatorio, porque los que tenían tanta culpa o más que él se refugiarían en la habitual pereza del PP. Y ya la miserable falta de colaboración del gobierno con la autonomía se ve neutralizada por la falta de resolución del PP. Si hubiera que hacer un resumen, valdrían un adverbio y un adjetivo: tarde y mal.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 5 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Nos vamos a Francia. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, se ha abierto un debate interesantísimo. ¿Hay que plantar cara a quien difama aprovechando el altavoz que le dan las redes sociales o es mejor ignorar al que te insulta para no darle protagonismo? Bueno, pues ese debate lo han tenido en el Eliseo los Macron.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El crédito que las entidades dieron a las familias creció casi un 4% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado. Es su mayor incremento desde 2008. Fueron más de 700.000 millones de euros. Esto se explica por el avance de los créditos al consumo. Supusieron más del 15% del total. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, también crecen a su mayor ritmo desde 2009 las hipotecas. ¿Cómo lees estos datos?
Bueno, pues a mí me dicen las dos cosas que apuntabas tú muy acertadamente, ¿no? Primero, la vuelta al cole después de las vacaciones de verano, pues provoca el qué, que las familias recurran a más créditos, tarjetas de crédito y préstamos, ¿no? Y en segundo lugar, estamos viendo que las personas que compran viviendas ya no lo hacen como los años posteriores a la pandemia, es decir, con dinero en metálico, están pidiendo créditos hipotecarios que, como los pisos valen más, pues suponen más dinero, aunque los tipos de interés estén bajos.
Las matriculaciones volvieron a repuntar en España. En octubre crecieron un 16%. Este tirón llega de la mano de los híbridos y los eléctricos. Dos de cada tres coches matriculados fueron de este tipo. Raúl Morales es el director de comunicación de Faconauto.
Y esa robustez se ha debido sobre todo al buen comportamiento de las matriculaciones de vehículos electrificados. Al respecto, nos preocupa la poca visibilidad que tenemos respecto a la continuidad de las ayudas en aquellas regiones, en aquellas comunidades autónomas donde se ha agotado el presupuesto.
¿El sector remonta, Pilar?
Bueno, lo que parece, Ángel, es lo que todos sabemos cuando salimos a la carretera, que es que el parque móvil español pues es muy antiguo, ¿no? Y entonces, bueno, ya se han comprado y recomprado y revendido tantos coches de segunda mano que te llega un momento en el que tienes que cambiar de coche. Es verdad que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Madrid, todavía está el plan Moves 3, que eso te permite comprar a un precio mejor los coches eléctricos, pero aquí el gran triunfador sigue siendo los híbridos. Y te recuerdo que en el año 19, es decir, el último año antes de la pandemia, se vendieron más de 1,5 millones de vehículos.
Más cosas tiene que ver, ¿eh? El precio del petróleo vuelve a subir, todo después de que los productores, la OPEP, haya anunciado que no habrá incrementos de producción para la primera mitad del año que viene. ¿Cómo puede afectarnos esto, Pilar?
Bueno, pues mira, si no sube la producción y se incrementa la demanda, Ángel, sube el precio. Esto lo sabemos y lo tenemos asumido. Y además es que el petróleo afecta a todo, no solo a la gasolina, que por supuesto, también a otros sectores como por ejemplo el plástico, el textil, el sector farmacéutico, la tecnología.
Canarias, Baleares, La Rioja y Andalucía son las comunidades que lideran el crecimiento económico en España. Todas, lideradas por Canarias, crecieron en el tercer trimestre del año por encima de la media. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Cinco comunidades autónomas crecieron por encima de la media nacional en el tercer trimestre, según la entidad que audita nuestras cuentas. Cantabria, Andalucía, Baleares, Madrid y Cataluña registraron un avance del 0,7% frente al 0,6% del conjunto de España, aunque no todas las regiones han tenido el mismo comportamiento. Cinco se quedaron por debajo de ese dato nacional, con Castilla-La Mancha a la cola fue la que menos avanzó, con un 0,4%. Y si hablamos de datos interanuales, Canarias ha liderado el crecimiento regional, seguida de Andalucía y Baleares, y ha aflojado mucho el País Vasco con el incremento más débil. Crezcan más o menos las regiones que más peso tienen en la economía española, son Madrid, que aporta cerca del 20% del PIB nacional, seguida de Cataluña y Andalucía. Entre las tres suman más de la mitad de la riqueza del país, según los datos de estadística.
Oye, no llama la atención lo que ya sabemos, pero a mí sí me llama la atención lo del País Vasco, ¿no?
Bueno, es que lo que está sucediendo en el País Vasco en los últimos años es que se está yendo mucha inversión y no se está reinvirtiendo, y eso se empieza a notar en la riqueza del País Vasco, en el Producto Interior Bruto. Sí, se lo tienen que hacer mirar.
Más cosas. El gobierno quiere conceder beneficios fiscales a empresas y fondos de inversión que destinen las viviendas que tienen en propiedad a alquiler social o barato. El PSOE ha registrado esta reforma de la ley del impuesto de sociedades en el Congreso, justo un día en el que hemos conocido que el precio del alquiler se disparó un 11% en un año. Datos de uno de los principales portales, Pilar.
Bueno, el mayor casero de España es CaixaBank y el Estado participa en la entidad financiera, en este banco, o sea que se pueden poner manos a la obra, ¿no? Pero el problema es que la mayor parte de las viviendas no están donde quiere vivir la gente, Ángel, y solo el 10% del territorio de España está urbanizado. Repito, el 10%. Es decir, hay un 90% del territorio español vacío. ¿Qué tal liberalizar suelo?
Claro, no estaría mal. Oye, ¿verdad? En medio de la guerra en España contra AENA, Ryanair ha anunciado que ganó un 42% más, 42% en la primera mitad del año, 2.500 millones de euros. Es noticia también la inversión millonaria de Criteria Caixa, prevé invertir 8.000 millones en 5 años, la cifra que más destaca del plan aprobado hoy, Pilar.
Por parte sobre Ryanair, bueno, pues es una aerolínea low cost muy rentable y una de las más potentes de Europa. La guerra con AENA solo perjudica la conectividad de los españoles y de los extranjeros que quieren visitar capitales de provincia que no son las grandes ciudades españolas, ¿no? Respecto de Criteria, bueno, pues es un plan estratégico del sentido común, ¿no? Fainer regresa a lo que le puede permitir mantener y financiar la Fundación La Caixa, que es una de las más importantes de Europa. ¿Y esto qué es? Invertir en empresas que tengan dividendos, de la mano del director general José María Méndez, que hoy se ha estrenado en esa primera rueda de prensa presentando este nuevo plan estratégico. Vuelta a los inicios. Uh-huh.
Casi 600.000 personas en España compaginan dos o más trabajos a la vez. El pluriempleo bate récords. Más de la mitad de los trabajadores españoles han tenido que compaginar dos o más trabajos en algún momento de su vida, como Arturo.
Con un sueldo es imposible afrontar la realidad en la que vivimos. Cuando tienes gastos hipotecarios, recibos, agua, luz, extraescolares, hacer una compra, tienes que ir mirando con lupa, ¿no? Porque está todo carísimo.
El pluriempleo ha aumentado más de un 40% en la última década, especialmente en hostelería, turismo y comercio. Los sueldos no llegan, en muchos casos, para fin de mes, y eso obliga a buscar extras. José Canseco, profesor, es experto en materia laboral. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Pues lo decía un poco la persona que acaba de intervenir. El coste de la vida sube. El salario es insuficiente, tenemos un salario bruto para tiempo parcial, permíteme la expresión, es ridículo, en hombres es 12.900 euros brutos al año, en mujeres 11.600, por tanto también hay brecha salarial, y el salario más frecuente de media son 16.000 euros. Pues con esos, con ese esquema, una familia promedio española no puede vivir, y además el trabajo es precario. Cuando un 60% del trabajo a tiempo parcial es no deseado por parte de las personas. Uh-huh. Tienes un trabajo a tiempo completo y lo que les llega es un trabajo a tiempo parcial. Y luego tenemos estacionalidades, tenemos los fijos discontinuos que lo hemos comentado tantas veces. Y bueno, pues cuando la gente no está llamada a la actividad, pues la prestación no es suficiente, hay que comer igual. y esto y otras cosas pues hacen que la gente tenga que buscarse la vida, claro, por decirlo de alguna forma, y buscar varios trabajos. No hay otra realidad.
José, buenas noches. Oye, pues acabas de desmontar en un minuto y medio el discurso de Yolanda Díaz, porque aquí era todo fantástico y había un número récord de gente dada de alta en la Seguridad Social y de trabajadores y de empleados. ¿Cuánto tienen que ver las políticas de los últimos 7 años en el pluriempleo?
Pues mucho, tienen que ver mucho. Como decía Ángel, el pluriempleo ha crecido mucho, por un 40% en los últimos años. Es verdad que tenemos una tasa de desempleo relativamente baja, pero es que tenemos más ciudadanos en España y el trabajo se redistribuye. Por eso tenemos trabajos a tiempo parcial. Ese es el problema, que tenemos el mismo trabajo redistribuido entre mucha gente. Y luego tenemos una inestabilidad en el empleo muy grande, brutal me salía, os lo voy a decir. Sobre todo los jóvenes y los mayores de 50 años. Sabemos que a partir de los 50, 55 años, depende de la profesión, y te sacan del mercado laboral, es muy difícil. Esa gente hace colaboraciones, se da de alta en autónomos, sobrevive, y los jóvenes exactamente igual. Y además tenemos una brecha salarial importante, entre un 25 y un 10%, depende de qué tipo de salario estemos hablando. Por lo tanto, las políticas no están funcionando. Claramente hay que hacer, bajo mi punto de vista, una reforma laboral que modernice todo el sistema de relaciones laborales individuales y colectivas en España, al hilo pues, de las nuevas formas de empleo y la nueva realidad social y empresarial que está habiendo no solo en España, sino en todo el mundo, porque el mercado es global, no somos una isla.
Mira, uno de los matices de esa realidad social, la mitad de los pluriempleados son mujeres, con el sector servicios en cabeza. ¿Por qué?
Bueno, porque precisamente por esa brecha salarial en el sector servicios y en el sector hostelería se cobra relativamente poco, ya lo estábamos diciendo. Y además, en los trabajos a tiempo parcial se cobra poco. ¿Quién va a aceptar determinados salarios? Pues en muchas ocasiones, precisamente por esa mal brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, la mujer se ve obligada a cubrir ese tipo de posiciones porque no tiene otra posibilidad, porque no tiene formación o porque no tiene el perfil de empleabilidad, en algunos casos depende del colectivo, Por tanto, se ve obligada a coger los trabajos que otras personas pues no quieren, desafortunadamente.
Y oye, ¿qué peso tienen todo esto las cotizaciones sociales, el coste de contratar?
Hombre, es que los costes laborales unitarios en España han subido mucho en los últimos años. Si nos vamos para el otro lado, no solamente el trabajo por cuenta ajena, sino el trabajo por cuenta propia, las cotizaciones de los autónomos, como sabes, estamos en un país donde el 99,8% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores, pues las cotizaciones de los autónomos están subiendo después de la última reforma, ¿no? Incluso han querido hacer una reforma nueva para que a partir del 1 de enero casi se duplicasen en algunos casos, ¿no? Que gracias a Dios, pues no ha salido, ¿no? Entonces, claro que sí, lastra, ¿no? La inflexibilidad y la burocracia que en muchos casos hay en las administraciones hace que el compliance que tienen que hacer las compañías y las cotizaciones y el lastre de los costes laborales, pues hagan que haya muchos autónomos que se están pensando en dejar la actividad y hacen un cese porque no les sale a cuenta realmente.
Y la última, José. Hemos hablado por sexos, mujeres más pluriempleadas que los hombres. ¿En qué rango de edad hay más pluriempleo según las estadísticas?
Bueno, pues no te sabría decir, no tengo el dato concreto para serte honesto, pero me atrevo a decirte que sobre todo la gente más joven o la gente más mayor, los dos extremos son los que tienen un nivel de pluriempleo mayor, ¿no? Precisamente por las dificultades que tienen muchos casos de encontrar empleo. Los jóvenes tienen muchísimos contratos temporales y un trabajo bastante precario en muchos casos. Ahora viene la inteligencia artificial y por tanto suple determinadas funciones y tareas, y la gente pues, de más edad pues desafortunadamente a veces sale del mercado laboral, como decíamos, y tiene dificultades, ¿no? Y ahí la formación y la capacitación puede hacer mucho, y puede hacer que esa persona pues pueda aportar más valor y más calidad y por tanto más productividad, y más productividad pues ya sabemos lo que significa, ¿no? Que de alguna forma tiene que redundar en el salario de los trabajadores.
Debería. José Canseco, nuestro experto en cuestiones laborales, gracias por la clase, José.
Un placer siempre.
Buenas chao, noches.
Chao. Buenas noches.
Vaya panorama.
En fin. Mira, seguro que te has dado cuenta si analizas la factura de tu factura energética del último mes. El precio de la luz ha vuelto a subir, se está encareciendo aún más de lo que ya lo hacía. De media en octubre supera los 70 euros por recibo y es que estamos pagando ya ese llamado escudo antiapagones y también el hecho de que los días son más cortos. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ese escudo antiapagones que sigue haciendo mella en nuestro bolsillo. De hecho, ese uso de los ciclos combinados se ha disparado en un 60% desde antes del apagón. Red Eléctrica busca ahora mismo seguridad y con la caída de las renovables en octubre, pues la quema de gas ha sido ahora mismo la principal fuente de generación eléctrica. ¿Eso qué hace? Pues lo de siempre, encarecer el precio de la mayorista de la luz en más de un 24%. Y eso hay que sumar ya los servicios de ajuste que se plan en la recámara por si falla el mix previsto. Antonio Aceituno es experto energético de Tempos Energía.
Uno de cada 4 euros que cuesta la electricidad se está yendo para estabilizar el sistema. Una señal de que el mix sigue dependiendo del gas para mantener la red encendida cuando cae el sol.
Y ahí es donde se nota porque se ha roto el nivel establecido antes de que nos fuéramos a ese cero energético en abril.
Antes del apagón, el país vivía un equilibrio clásico: más agua, más viento y poco gas. Después, el tablero se ha girado. Los ciclos combinados han repuntado más de un 60%. El motivo está claro. Red Eléctrica activó el modo reforzado del sistema, un plan que da prioridad al gas para sostener la red cuando el sol cae y la eólica no responde.
Y por eso ahora mismo la factura media pues ya es un 13% más cara que hace un año, 72 euros en torno a esa cifra, a las puertas de un invierno que podría incluso tensionarla si viene mucho frío y el gas se termina desestabilizando o sigue subiendo de precio. También se incrementa para los que tienen tarifa regulada, importante porque esta, cuya tarifa la impone el gobierno, pagan ahora mismo un 18% más que a principios de este 2025, una subida que también, es verdad, llega después de que el IVA pues volviera de forma definitiva al 21% desde el 1 de enero.
Pilar, la factura media un 13% más cara, la tarifa regulada un 18% más cara, ¿éramos pocos?
Sí, y lo que nos faltaba. Bueno, yo no me explico una cosa. ¿Por qué teniendo 7 reactores nucleares no incrementamos la producción de energía nuclear?
Porque los queremos cerrar.
Ya, bueno, pero es que la gente lo que quiere es tener una factura de la luz barata y entonces lo que tiene que hacer es exigir una energía segura, limpia y asequible, que es la energía nuclear, porque hay que pagar más por los ciclos combinados. Está muy bien tener gas natural, está estupendo, está fenomenal tener un equilibrio con la fotovoltaica y la eólica, pero tenemos energía nuclear que nos permitiría tener una factura de la luz mucho más baja.
No es verdad. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Porque llega el frío y con ello el uso de la calefacción, Iván.
Claro, hay que verlo porque es verdad, son los meses más complicados energéticamente hablando y sobre todo vamos a ver cuál es el efecto de ese escudo antiapagones ahora, que es pues cuando más se tiene que notar al tirar al máximo del gas. Los expertos parecen tenerlo claro.
Si el clima gira o China reactiva su demanda, el gas podría escalar hasta los 45 euros megavatio hora, lo que empujaría el pool por encima de los 90 euros mega. En ese escenario, la factura media doméstica se movería entre los 65 y 75 euros, incluso rozaría los 80 euros en caso de frío severo.
¿Qué va a subir? Parece claro. En la misma línea van desde la Organización de Consumidores OCU y Leana Ibernice Anu es la portavoz.
Todo apunta a que en los próximos meses los precios de la electricidad van a continuar altos debido a varios factores. La llegada del invierno siempre supone precios elevados. Por otra parte, el precio del gas, aunque estable, sigue alto y lo más relevante, las medidas que se han tomado después del apagón han ocasionado un fuerte incremento de las facturas que todavía se mantiene.
Desde la OCU, desde este tipo de organizaciones, le piden al gobierno sobre todo que vuelva a rebajar los impuestos de la luz, tal y como se hizo pues los últimos años tras la guerra de Ucrania. Algo eso de bajar los gravámenes a la electricidad, por cierto, a lo que ha instado la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los líderes europeos. Dice que es algo necesario, lo aportaba en la carta que les ha mandado a todos los líderes, para avanzar en la transición energética.
Pues lo llevamos, es algo, claro. Te iba a preguntar, Pilar, el tema de bajar impuestos.
Es que es algo necesario para que la gente no se cabree. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero vamos a ver, ¿tú has tenido algo que ver con el apagón, con el gran apagón que nos llevó a negro?
Sí, he tenido que ver, que lo sufrí.
Bien. ¿Iván ha tenido algo que ver? No.
Yo creo que no.
Claro, entonces lo estamos pagando ya en la factura de la luz cuando todavía no ha llegado el invierno. Y entonces yo digo, el sentido común, están funcionando unas centrales nucleares, oiga, póngalas ustedes a funcionar más, como en Francia, como en Italia, como están haciendo en el Reino Unido, como en Países Bajos,
es que
como
además,
en Noruega,
es que
ya
además,
está bien.
Desde el punto de vista hasta geoestratégico, por pura independencia.
Pero por supuesto, y cuando tengamos una tecnología compatible con no necesitar la energía nuclear, estupendo, pero mientras tanto, oiga, hagan ustedes el favor de bajarnos el precio de la luz, claro, y se puede hacer, es voluntad política.
Todo esto en medio del debate sobre la energía nuclear que apuntábamos, con ese futuro en juego, mientras somos de los países europeos donde más se encarece la factura. Es un sinsentido.
Claro, es que hablabais, Ángel Pilar, de países de nuestro alrededor. Por ejemplo, la nuestra factura está ahora mismo por encima de la de Francia y de otros 17 socios europeos, según pues los datos de cierre del primer semestre que han publicado esta semana Eurostat. Es el mayor incremento, el nuestro interanual, de las principales potencias del continente. De hecho, en Francia la factura de los hogares se ha recortado un 6% desde el año 24. En Alemania ha caído un 2,5%, en Portugal ha descendido también un 1,5%, y en Italia ha subido, pero un pelín, apenas un 1%. De hecho, en el conjunto de la Unión Europea la factura está plana, se ha encarecido apenas 3 décimas desde el año pasado. Y es que la explicación pues está, lo decíais, en la menor disponibilidad de otras fuentes de generación aquí en España. La generación pues ha reducido, la nuclear ha reducido su producción, es un 20% menos respecto al año pasado, y ya se sitúa como la cuarta tecnología con un 17%. ¿Por qué? Pues por esas paradas programadas en varias centrales nucleares que anticipan ese cierre nuclear que quiere el gobierno.
Bueno, pues una locura y hay que denunciarlo. Es que lo hemos pagado, es que ya hemos pagado las centrales nucleares. ¿Eh? Es que nos permiten tener energía más barata. Oiga, úsenlas.
La última, Iván. El nuevo, no es por dar la noche a nuestra audiencia, pero es lo que toca. El nuevo plan antiapagón de Red Eléctrica.
Más.
¿Va a encarecer más la factura?
Claro, es que estamos contando que lo que nos ha subido la factura individual de media ha sido pues ese 13%, estamos en torno a los 70 euros, pero los datos de la Asociación Fotovoltaica UNEF dicen que la tarifa total a los españoles nos ha subido cerca de 3.000 millones de euros extra con ese escudo antiapagones. Eso desde mayo. Ese modo reforzado que evita nuevas caídas, pero como hemos contado, Red Eléctrica ahora ha pedido a competencia, que ha aprobado la mayoría de esas medidas, una batería para reforzar aún más el sistema, una batería de medidas, entre ellas que las energías renovables, por ejemplo, pues pasen de los 2 minutos actuales a los 15, el tiempo que tarda una de sus plantas en pasar de 0 a 100 de potencia, y eso nos va a encarecer aún más la factura. Lo que no sabemos aún, eso ya lo iremos viendo en las próximas semanas, en los próximos meses, es cuánto. De hecho, ha sido la propia competencia la que ha asegurado y la que ha avisado que esas medidas, y esto lo leo literal, esas medidas solicitadas por Red Eléctrica podrían tener un impacto significativo. O sea que...
Oye, fíjate qué bien, qué alegría, ¿no?
En fin. Oye, me manda mi amigo Javier un mensaje, me dice 106 euros de tasa de basura en un piso de 75 metros.
Bueno, eso es otra vergüenza. Lo de las tasas de la basura es un escándalo extraordinario.
Pues mira, Iván, ya tienes deberes.
Sí, hay que hacerlo.
¿No? Hacemos un día tasas de basura.
Venga, lo contamos.
Ala.
Adiós.
Mañana más. Pilarín, que te escucho el mediodía, COPE.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lamine hoy tenía algún evento, me parece, publicitario. Creo que se ha cancelado todo, ¿no?
El Barça ha tomado cartas en el asunto y ha decidido proteger a Lamine. Le ha aconsejado al futbolista, a sus agentes, que lo mejor era evitar esta aparición pública.
Me parece evidente que hay un cambio, ¿no? Algo se ha removido que ha pasado, ¿no?
Más vale tarde que nunca, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Plan de Recuperación presenta el Plan de Zamacona y Arts.
El plan. Nuestro plan era tratar los cascos de los buques sustituyendo materiales no reutilizables por vidrio reciclado al 100%. El plan era ambicioso, como tienen que ser los planes.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Un plan que, gracias a los fondos europeos, está transformando el país y va a seguir haciéndolo. Y este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes
conmigo. Un viaje que merezca la pena. Ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León.